Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan, buenos días, hermanos y amigos de las redes, buenos días. Estamos en el día domingo, el día en que el Señor resucitó, primer día de la semana, lo dice la Escritura en varios textos. Así que hoy es un día de victoria, hermanos. Así que como tal, vamos a hablar de victoria, de vida victoriosa. Vamos a ver la manera como nosotros no permitimos que esta Semana Santa, esta llamada Semana Santa, que el mundo celebra para recordar el tiempo de la crucifixión de Jesús, vamos a tratar de que no sea una semana más, una Semana Santa más, que nos pasa por encima, sin que haga cambio en nosotros. Una semana más que pasó desapercibida. Una semana más en que nosotros, pues, estuvimos de asueto. Y a propósito, esta llamada Semana Santa, en la cual supuestamente toda la humanidad recuerda los días de la crucifixión de Jesús, pero sin embargo, la mayoría de las personas toman este tiempo de asueto, oiga bien, para vacacionar, para tomar alcohol, para ir a la playa, para bailar, para hacer banquetes, etcétera, etcétera. Y todo lo que hacemos, usted verá hoy, al final del día, cómo estarán congestionadas las autopistas del país. Usted verá mañana las noticias de la cantidad de personas que fallecieron en el asueto. Una cantidad de personas intoxicadas por alcohol, una cantidad de personas que fallecen en las autopistas porque manejan sin estar en condiciones, y así sucesivamente. Que el Señor no permita que estos números sobrepasen años anteriores. Pero para esto es que la humanidad ha tomado esta llamada Semana Santa. Y no es un asunto de República Dominicana. Es porque el mundo cada día se aleja más de la cruz de Cristo. Y los creyentes también, nos estamos alejando de la cruz de Cristo. Cuando en realidad este mundo necesita acercarse más a la cruz de Cristo. Y los cristianos necesitamos acercarnos más a la cruz de Cristo. Cuando los creyentes nos alejamos de la cruz de Cristo, nuestra vida cristiana se hace insípida, se hace tibia. Pero cuando los creyentes volvemos a la cruz de Cristo, se aviva nuestra vida espiritual. Cuando los creyentes nos acercamos a la cruz de Cristo, se vuelve a encender la llama de la devoción en nuestro corazón. Cuando los creyentes nos acercamos a la cruz de Cristo, volvemos al primer amor. Así que hoy domingo estamos celebrando la resurrección del Señor. Pero es necesario que haber pasado una Semana Santa, donde nosotros recordamos que el Señor se humanó, dejó su trono, dejó su gloria y vino a este mundo Este mundo pecador, este mundo egoísta, este mundo impío, donde los hombres nos estamos devorando unos con otros, donde ya el amor al prójimo está en su mínima expresión. Y el Señor se humanó, nació como un bebé y creció, desarrolló un ministerio, comenzó a sufrir desde niño. Desde niño sufrió persecuciones. Herodes mandó a matar a todos los niños menos de 2 años, tratando de que se fuera ahí el niño Jesús, el Mesías, porque veía amenazado su reinado. Ah, llegó el rey de los judíos. Bueno, el rey de los judíos no va a crecer. El Señor sufrió en su ministerio. Sufrió rechazo de la sociedad, de los judíos, de los principales sacerdotes, aún de su familia. El Señor fue traicionado por uno de sus discípulos. Cuando el Señor fue tomado prisionero, todos los discípulos corrieron, huyeron, lo abandonaron, lo dejaron solo. El Señor fue apresado, fue martirizado, fue avergonzado, le despojaron de su vestidura, lo abofetearon, lo escupieron, se burlaron, le pusieron una corona de espinas. Aún en la cruz, muriendo, el Señor sufrió vejámenes. Dice el texto que los que pasaban meneaban la cabeza, decían: oh, pero no es el Hijo de Dios que se baje de ahí. Aún un malhechor crucificado a su lado le injuriaba. Y el Señor fue crucificado y murió en la cruz. Pero el Señor resucitó. El Señor está vivo. Y estamos en esta semana recordando todo eso, hermanos, y no podemos permitir que recordar estas cosas no haga efecto en nosotros, no haga una transformación en nosotros, no tenga un resultado en nosotros. O si no, hemos pasado una Semana Santa más, un periodo llamado Semana Santa, que me pasó por encima y nada hizo en mí. ¡No! Yo quisiera en esta mañana ver en las Escrituras lo que produjo acercarse a la cruz de Cristo en tres personas que muestran las Escrituras que se acercaron a la cruz, fueron a la cruz, miraron la crucifixión, miraron todo lo que aconteció, y hubo un efecto en esas tres personas. Y vamos a ver esto para que produzca también efecto en nosotros. Para que nos acerquemos a la cruz buscando resultado en nuestra vida espiritual. Vamos a orar para que nuestro Dios pues nos dirija en este tiempo. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre en esta mañana en medio nuestro. Señor, queremos darte gracias por la obra de la cruz. Señor, pero queremos que tú nos acerques. Si estamos lejanos, Señor, si estamos mirando de lejos la cruz, lo que pasó en la cruz, acércanos, Señor, tráenos a los pies de la cruz. Acércanos a Cristo para que nosotros podamos ser transformados, así como estas tres personas que vamos a ver en esta mañana. Ay, Señor, obra en nuestras vidas. Obra en cada persona que aún no se ha convertido a tu Hijo Jesucristo. Obra en cada persona que está mirando de lejos la cruz. Señor, te lo pedimos precisamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, abra su Biblia en Mateo 27, 54. Mateo 27, 54. Y ponga su dedo allí, en Mateo 27, 54. O ponga un marcador allí. Y vaya a Juan 19:38. Téngalo ahí identificado, ambos textos, porque los vamos a leer los dos. Lo vamos a leer, ambos textos. Mateo 27:54, Juan 19:38. Y comenzamos con Mateo. Dice así la palabra de Dios. Por favor, puestos de pies. Gracias. Dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Algo pasó en ese centurión y en los guardias que le acompañaban, que ellos exclamaron así: verdaderamente este era Hijo de Dios. Juan 19:38 ahora. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a ver cómo la cruz de Cristo obró en tres personas. Obró en muchas personas en el Nuevo Testamento en ese momento, pero en el momento de la crucifixión y la sepultura se destaca el efecto que la cruz hizo en estas tres personas. De modo que vamos a ver este mensaje con tres enseñanzas. Primero, la cruz de Cristo induce al arrepentimiento. Segundo, la cruz de Cristo conquista el temor. Y tercero, la cruz de Cristo motiva al compromiso. Vamos a ver, la cruz de Cristo induce al arrepentimiento. Aquí está nuestro primer personaje, el centurión que estaba frente a la cruz de Cristo. Como ustedes saben, después que el gobernador Poncio Pilato pronunció sentencia de muerte por crucifixión contra Jesús, lo entregó en manos de un centurión para que, en calidad de prisionero, para que este centurión ejecutara la sentencia. Un centurión era un jefe de 100 soldados romanos. De ahí viene su nombre, centurión. Él comandaba un pelotón de 100 hombres para hacer una misión cualquiera. Mateo 27:26 dice: entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Allí está. Lo entregó. ¿A quién lo entregó? A un centurión, a un sargento que tiene 100 soldados. Este centurión era responsable de ejecutar la sentencia de crucifixión y de conservar el orden durante el proceso de la crucifixión, y también era responsable de conservar, de preservar la vida a Jesús hasta que fuera levantado en la cruz. Este centurión, además, era un idólatra, como todos los romanos, que tenían dioses a Pipá. Pero este centurión había escuchado de Jesús. Vamos a ver lo que sucedió con este centurión. En la cruz de Cristo se produjeron acontecimientos que tuvieron un efecto extraordinario en este centurión y tienen que tener resultados en nosotros también. Y esa canción que cantó Laurita hace un momento los menciona, esos acontecimientos. Esos acontecimientos llevaron a este centurión al arrepentimiento, a entregarse al Señor, a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a mencionar solo 5 acontecimientos. No tenemos tiempo para mencionarlos todos. Pero mire, el primero de estos acontecimientos es que Cristo sobre la cruz, muriendo sobre la cruz, allí habiendo sido maltratado, habiendo sido despojado de sus ropas, habiendo sido clavado sobre el madero, con clavos sobre sus pies, en sus manos, el Señor expresó palabras de perdón. Palabras de perdón. A pesar del sufrimiento que padecía sobre la cruz. Y eso impactó a los presentes. Jesús sobre la cruz sufriendo, mostró amor por sus agresores. Lucas 23:34, mire, estos acontecimientos y esto que pasó con esos 3 hombres es tan impactante en los evangelios que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro hablan de esos acontecimientos para resaltar lo importante que es. Y cada uno de esos evangelios aporta un detalle adicional a los acontecimientos para que nosotros hoy día tengamos toda la información necesaria para que tomemos decisiones. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús, muriendo sobre la cruz, cumplió en su propia vida lo que él predicaba. Porque él decía, y lo recoge Mateo 5:44, él decía, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y él lo cumplió. Y el centurión estaba allí frente a la cruz con todos sus 100 hombres diseminados a todo alrededor guardando el orden. Y parte de ellos allí que fue quienes levantaron la cruz y quienes despojaron de la ropa al Señor y estaban jugándose a la suerte la ropa. Y este centurión escuchó esas palabras. Y el centurión quizás tenía experiencia de crucifixiones. ¿Y saben lo que él escuchaba? De los que estaban siendo crucificados. Él escuchaba maldiciones, quejas, gritos, malas palabras. Pero él escuchó de Jesús palabras de perdón. Y se impactó. Pero mire lo segundo que ocurrió con Jesús allí crucificado. Uno de los dos malhechores crucificado con Jesús, admitió que estaba condenado a la crucifixión porque él delinquía. Él era un delincuente, él había delinquido. Y él sobre la cruz, allí, reconoció que estaba condenado espiritualmente también. Él estaba en doble condenación. Condenado a muerte física por delinquir, condenado al infierno por pecador. Y él reconoció ambas cosas. Y él reconoció que Jesucristo era Dios, el Hijo de Dios. Él había escuchado de los milagros, él había escuchado de las palabras de Jesús. Y él quedó asombrado con la actitud de Jesús, pidiendo perdón para estos que los agredían. Y este malhechor le pidió salvación a Jesús. Y es Lucas 23 que recoge, dice, la palabra de este malhechor, de este delincuente. Dice él: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De modo que Jesucristo, aún muriendo sobre la cruz, cumplió lo que dijo era el propósito por el cual había venido a este mundo, a salvar a los pecadores. Y él mismo lo dijo en Lucas 19:10. Lucas 19:10, cuando él se encuentra allí con Zaqueo y entró a la casa de Zaqueo, Jesús proclamó: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigos sin Cristo que está aquí, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te está buscando. Él te está llamando. Amigo de las redes, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice 1 Timoteo 1:15. Quizás tú eres el segundo. Tercer acontecimiento. Y el centurión, escuchando estas cosas y viendo cómo Jesús se dirigió a este malhechor delincuente y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa mucho. Porque si hoy estarás conmigo en el paraíso y Jesucristo estaba muriendo sobre una cruz, entonces Jesucristo era más que un hombre. Y además tenía un paraíso. Y hoy iba a estar en ese paraíso, aunque de ahí iba para la tumba. Está diciendo Jesús: yo soy Dios, que aunque estoy muriendo físicamente, humanamente en esta cruz, pero no me voy a quedar ahí. No me voy a quedar ni sobre esta cruz, ni tampoco en la tumba. Y el centurión quedando sorprendido con todo esto. Pero lo tercero que pasó es que Cristo mostró que su muerte tenía repercusiones divinas. La muerte de Cristo no fue algo humano, no fue algo terrenal, no fue algo circunstancial, no fue algo improvisado. No, Señor. En Lucas 23:44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Dice: y el sol se oscureció. Algo pasaba. Algo grande estaba pasando. Jesús había manifestado que con su muerte en la cruz asumía y pagaba nuestros pecados para librarnos de la condenación. Y mientras Jesús llevaba cuenta de nuestros pecados en la cruz, experimentó separación de Dios. Y Dios lo mostró con oscuridad sobre la tierra. ¿Sabe que el pecado en la Biblia se ilustra con oscuridad? Oscuridad y tinieblas son dos términos para referirse al pecado, para ilustrar el pecado. Entonces Dios Padre mostró lo que estaba pasando mediante un oscurecimiento del sol. Jesucristo lleva el pecado de la humanidad. Y el centurión se quedó allí. ¿Y qué pasó aquí? Y el centurión relacionó la muerte de Cristo con la oscuridad del sol. Vaya analizando, amigos, sin Cristo, lo que Dios le está diciendo a usted. Pero hay un cuarto acontecimiento que siguió impactando al centurión, y es que Cristo mostró que con su muerte alcanzaba una victoria celestial. Oiga bien, es Juan 19:30, que recoge esta palabra de Jesús, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Jesucristo proclamó con un grito de júbilo, de confianza, que su muerte significaba un gran triunfo espiritual. Oiga, esta expresión, consumado es, en el idioma original, implica propósito alcanzado, meta realizada, objetivo logrado, obra terminada. Jesús proclama que había cumplido la misión de entregar su vida para cubrir la deuda de nuestros pecados. Jesucristo dijo: Señor, Dios Padre, he terminado la obra. Por eso 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Consumado es. Y el centurión: pero este hombre está contento, este hombre está dando un grito de victoria. ¿Y cómo es esto? Y el quinto acontecimiento es que Cristo mostró que se constituía en el único camino al cielo. Y es Mateo que dice, que narra esto sobre el velo del templo. Y dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la noticia corre como pólvora. Y aunque se estaba llevando la crucifixión allí, la gente que estaba ahí alrededor de la cruz se enteró de que había pasado eso en el templo. Y con el velo rasgado, significa que mediante el sacrificio en la cruz, Jesucristo abrió para toda persona el acceso directo a Dios Padre. Se abolía el esquema del sacerdocio del Antiguo Testamento bajo la ley, en el que un sacerdote entraba al lugar santísimo del templo llevando sangre de un cordero para derramarla sobre el propiciatorio en nombre, en lugar de aquel que había pecado y traía ese cordero para ser sacrificado en su lugar. Ha abolido ese sistema. Ahora Jesucristo se constituía en nuestro gran sumo sacerdote. Y es por eso que Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia. Ahora, con el velo rasgado, desaparecía la cortina que separaba el lugar santísimo del templo, donde estaba la presencia de Dios, del lugar santo y de los otros lugares a donde tenían acceso las personas comunes. Ahora todos podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Por esa razón, Jesucristo decía, con ese velo rasgado, que Él ahora era la única vía de acceso a Dios Padre. Y por eso está este versículo aquí, de Juan 14:6. Porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que, amigo, olvídese llegar a Dios a través de personas, a través de santos, a través de vírgenes, a través de hombres, a través de otro nombre que no sea Jesucristo. Y así lo dice Hechos 4:12. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y por último, sexto acontecimiento, son seis que voy a mencionar, perdónenme. Ante la muerte de Cristo, el planeta Tierra se estremeció. Mateo 27:51 dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y esta era otra señal divina que produjo la muerte de Cristo. La tierra experimentó, la tierra tembló, expresando que algo inusual estaba aconteciendo. Algo que no se va a repetir jamás. El Hijo de Dios entregado sobre una cruz para redimir de la muerte al hombre, el hombre, la corona de la creación. Era tan impactante lo que estaba sucediendo que hubo un terremoto. La tierra tembló, convulsionó, porque iba a recibir al Hijo de Dios en su seno cuando fuera sepultado. Y el centurión allí, mirando todo esto. ¿Y saben lo que pasó ahora? En Mateo 27:54, el texto que leímos, que el centurión ya no pudo más. Después de ver aquellas seis cosas y otras que pasaron que no mencionamos también, dice el texto que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el gran terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y otro de los evangelistas dicen: el centurión cayó de rodillas y adoró. Amigo, ¿qué más tú quieres ver y oír para convertirte a Jesucristo? ¿Qué más es necesario que Dios te diga acerca de Jesús y la obra de la cruz para tú rendir tu vida a Cristo? Entonces, el centurión, impactado por estas cosas, se convenció de que Jesús era quien dijo ser. Jesús había proclamado que era el Hijo de Dios. Jesús proclamó públicamente que era el Mesías. Jesús, el Redentor espiritual que esperaban los judíos. El centurión entendió que Jesucristo vino a morir en la cruz con algún propósito. Y eso es lo que este mundo no se detiene a pensar en Semana Santa. Estamos en Semana Santa. Oh, sí. ¿Cómo es que dice el refrán? El, hom- el hombre con el mazo da, ¿cómo es la cosa? A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y con la botella de whisky tomando. Así es que dice el hombre. En el mundo. Y la Semana Santa vino y se fue. Y no hubo una meditación, no hubo un análisis, no hubo una evaluación, no hubo un entendimiento de por qué vino Jesucristo. ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Cuál es el beneficio de su venida? Y se fue la Semana Santa, hasta el año que viene. Y el año que viene pasa lo mismo. Pero este centurión no. Este centurión entendió que Jesucristo moría allí con un propósito. Y murió exclamando una victoria alcanzada. Y este centurión le vino a su memoria las palabras que Jesús dijo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y amigo aquí presente, yo quiero preguntarte, amigo aquí presente y amigo de las redes, quiero preguntarte si tú entiendes ahora la razón de la muerte de Cristo en la cruz. Y te quiero preguntar, ¿qué impide que tú entregues tu vida a Jesucristo? Y no dejes pasar este tiempo de llamada Semana Santa como que nada sucedió. Bueno, ya le presenté el primero de los tres personajes. Ahora quiero presentarle un segundo personaje. Y este era un cristiano, un creyente. Y el otro que le voy a presentar era otro creyente. Dos creyentes habían allí, frente a la cruz de Cristo. Y uno de ellos era un discípulo secreto. Que salió del anonimato. ¿Usted sabe lo que es un cristiano anónimo? Un cristiano de la secreta. ¿Usted no vio esa película? El cristiano de la secreta. Que nadie lo sabe. Usted nada más lo sabe. Y quizá usted cree que es cristiano. Había un cristiano así. ¿Saben cómo se llamaba? Juan 19:38. Juan 19:38. Vaya ahí en su Biblia. Juan 19:38. Después de todo lo que pasó con Jesús en la cruz, después de estos seis acontecimientos más otros que no mencioné y que Jesús expiró cuando dijo consumado es, que entregó el espíritu y lo dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de todo eso, ese cristiano que estaba allí quedó impactado también y él hizo algo. Hermano cristiano, si a ti te ha impactado la muerte de Cristo, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Si tú te has convertido a Jesucristo, tienes que hacer algo en tu vida. Miren lo que él hizo. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Del servicio secreto. Él era del FBI. ¿Usted ve? Por miedo de los judíos. Así que aquí tenemos a nuestro segundo personaje, José de Arimatea. Él era un distinguido miembro y honorable fariseo, miembro del concilio. El máximo organismo religioso del pueblo de Israel. Ese era José de Arimatea. José de Arimatea conocía las profecías, conocía el Antiguo Testamento, era un fariseo, era un miembro del concilio. Él conocía las profecías del Antiguo Testamento y esperaba su cumplimiento. Mire cómo lo dice Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Allí está. Ahora, nuestro tercer personaje era otro cristiano. Y este era un discípulo cobarde. Cobarde. Pero él se hizo valiente. Nicodemo. Juan 3:1. Mire. Nicodemo era un maestro espiritual del pueblo de Israel. Él era también miembro del concilio del Sanedrín. Y era un conocedor de las profecías mesiánicas. Él mostró tanta cobardía para acercarse a Jesús que vino de noche para que nadie lo viera. Pero él creyó en Jesús. Esa noche que él vino a visitar a Jesús y le dijo: nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de lo alto. Hay que nacer del Espíritu. Él se convirtió a Jesucristo. Él creyó en Jesucristo. Pero ahora es que lo demuestra. Entonces, Nicodemo y José de Arimatea eran seguidores secretos de Jesús, como ya dijimos, por temor a los judíos que se oponían a Jesús, pero fueron transformados por los acontecimientos de la cruz, y ahora usted va a ver lo que ellos fueron capaces de hacer. Usted verá lo que esos dos cristianos de la secreta fueron capaces de hacer cuando se acercaron a la cruz de Cristo. Mire, vaya Juan 38, Juan 19:38. Juan 19:38, nuestro texto de hoy. José de Arimatea y Nicodemo se hicieron cargo del sepelio de Jesús. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Mire, al presenciar los acontecimientos extraordinarios ocurridos y al escuchar las palabras de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo experimentaron un cambio radical. Un cambio radical. Habían sido discípulos secretos, pero se volvieron osados. José tuvo el valor de ir al despacho de Pilato, el gobernador, y tocar la puerta para pedir el cuerpo de Jesús para darle digna sepultura. Mire, era un desafío esto. José desafió la costumbre de los romanos, quienes dejaban los cuerpos de las personas que morían por crucifixión, lo dejaban ahí para ser comido por los buitres. ¿Sabe por qué? ¿Y para qué? Para que le sea de advertencia a los opositores al imperio. ¿Sabe para qué? Para que le sea de advertencia a los delincuentes. Lo dejaban ahí. Y Nicodemo vino
y pidió el cuerpo.
José mostró su desacuerdo con el poderoso Sanedrín, ese comité de judíos religiosos que gobernaba todo el sistema religioso de la nación, que se oponía a Jesús y había motivado su crucifixión. Él lo desafió. José se expuso a una posible reacción adversa de Pilato, quien ya estaba cansado del tema de Jesús. Ya no quería oír más que le hablaran de Jesús.
Ninguno de los apóstoles se atrevió a hacer eso. ¿Y los 12 apóstoles dónde están? Bueno, ya Judas había ahorcado. Quedaban 11. ¿Dónde están?
Ninguno se atrevió a hacer eso. ¿Dónde están los hermanos de Jesús? ¿Dónde está la madre de Jesús? ¿Dónde están sus hermanos y sus hermanas? Que en Mateo 13, 54 y 55 se mencionan 4 hermanos. Hermanos de madre. Hermanos de madre de Jesús. Allí se menciona Judas, Jacobo. No recuerdo los otros 2. Y sus hermanas, dice el texto. Así que Jesús tuvo más hermanos de madre. ¿Dónde están? Ninguno se atrevió. Pero José se atrevió. Pero ¿y Nicodemo? Nicodemo, que solo de noche fue capaz de venir a Jesús después de la cruz, venció la cobardía y se unió a la sepultura. Y para el sepelio, Nicodemo trajo suficiente ungüento como para ungir el cuerpo de un rey. Oiga, compró 100 libras de aloes y de especias. Era una cantidad que solo podía adquirir la realeza. Nicodemo quería darle al Señor el honor que le había negado cuando estaba vivo. Nicodemo dio un paso adelante en su fe. Nicodemo mostró su amor por Jesús haciendo lo que podía. Hermano, yo te pregunto, ¿qué está dispuesto a hacer por Jesús hoy día? ¿Qué está dispuesto a hacer por Jesús hoy día? Mira el ejemplo que tenemos aquí de José de Arimatea y de Nicodemo. Y nosotros queremos seguir siendo de la secreta. Dios, mire, el Señor no tiene un cuerpo de inteligencia secreto. Eso no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. El Señor nos manda a declarar tu fe, a proclamar el Evangelio, a identificarte con Jesucristo. El Señor dice, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él no quiere que seamos de la secreta. Entonces, ellos dieron un paso adelante en su fe. Así que el último punto es que la cruz de Cristo motiva el compromiso. Mire qué más hicieron estos 2. José y Nicodemo no temieron a las persecuciones. Ellos no temieron a la reacción adversa de su clase social, de los fariseos, de los religiosos, ni de sus amigos, ni de sus familiares. Y muchas personas no se convierten a Cristo por temor a lo que digan sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus vecinos, sus relacionados. Le tienen miedo a la sociedad. No se preocupe lo que diga la gente. Preocúpese de lo que dice Dios. La gente no va a impedir que usted vaya al infierno. Tema más bien, dijo el Señor, aquel que puede echar vuestro cuerpo en el infierno, puede matar el cuerpo y también puede matar el alma. Así que ellos no temieron a las persecuciones. No temieron a ser expulsados de la sinagoga. No temieron a ser expulsados del Sanedrín. se arriesgaron a ser excomulgados de la religión judía junto con sus familias. Hay un caso aquí en la Biblia de un ciego que el Señor sanó y los fariseos del Sanedrín lo llamaron y le preguntaron, ¿quién fue que hizo esto? Para ver si ellos declaraban que habían creído en Jesús para excomulgarlo. Mire aquí, Juan 9:22. Ellos le dijeron, ay, edad él tiene, pregúntenle a él. Y mire, dice el texto, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, prohibido de entrar al templo judío. No puede congregarse en los templos judíos que se llamaban sinagogas. Entonces José y Nicodemo, con su nivel de compromiso con Jesús, ponían en riesgo su membresía del concilio, su posición social, ponían en riesgo su familia, sus posesiones, sus vidas. Hermano, ¿qué estás dispuesto tú a arriesgar por Cristo? ¿Qué estás dispuesto tú a arriesgar por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por Cristo? Pero mire qué más hicieron. José y Nicodemo renunciaron a placeres del mundo por Cristo. Juan 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ellos bajaron de la cruz y sepultaron el cuerpo de Jesús. No temieron en tocar un cadáver. No temieron en manipular un cadáver, sabiendo que esto les impedía participar de las fiestas que comenzaban al día siguiente y los hacía inmundo. Una persona inmunda es aquella que tomaba, que había muchas razones para que una persona fuera declarada inmunda. Pero una de ellas era tocar un cadáver de persona o de animal. No podía participar de ninguna ceremonia religiosa, de ninguna ceremonia social. Número 19:11 dice, el que tocare cadáver de cualquiera persona será inmundo 7 días. Ellos mostraron amor, respeto, admiración, devoción por Jesús, a quien ahora reconocían abiertamente como el Mesías. Ellos renunciaron a participar de la fiesta. Hermano, aquí presente, hermano cristiano que estás en las redes mirándonos y escuchándonos, ¿a qué estás dispuesto tú a renunciar por Jesucristo? Dos cosas más que ellos hicieron. Jesús. Mire el versículo. Ofrecieron lo mejor a Jesús. Mire el versículo 40. Estamos en Juan 19. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y mire, Marcos 15:45, que es el mensaje, el texto paralelo, dice, e informado por el centurión, hablando ahora de Pilato, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, oiga, compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana. José de Arimatea demostró un cuidado especial por el cuerpo de Jesús. No lo envolvió en un lienzo cualquiera. Búscame ahí una sábana vieja en su casa. No, compró, dice, una sábana nueva. Se aseguró de que la sábana estuviera limpia. Él estuvo dispuesto a invertir en una sábana para envolver con ella a Jesús. Esta sábana, hermanos, ilustra nuestras vidas.
Nosotros estamos unidos a Cristo y Él quiere que nos mantengamos limpios porque Él vive en nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire qué más hizo José de Arimatea. José hizo de Jesús un miembro especial y distinguido de su familia. Usted sabe que aquí en la tierra, cementerio, ¿verdad que sí? Cosa por la que nos preocupamos es por tener un nicho en el cementerio, ¿verdad que sí? Un nicho. Mucha gente no tiene una casa propia, pero ya tiene un nicho en el cementerio para poner allí los miembros de mi familia. José de Arimatea tenía un nicho. Y en ese nicho, él puso el cuerpo de Jesús. Sin Jesús ser miembro de su familia, él lo hizo miembro de su familia. Mire, Juan 19:41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto nadie. Nicodemo dio las primicias de su trabajo a Jesús. El primero, él inauguró aquel nicho. José, una valoración especial. Nicodemo mostraron un afecto, una admiración, un desprendimiento, una valoración especial por Jesús. Ellos ofrecieron a Jesús lo mejor que tenían. Ofrecieron lo más que podían. Hermano, ¿y tú qué estás dispuesto a ofrecer a Jesús? En el versículo 54 de Lucas 23, dice que José de Arimatea y Nicodemo fueron diligentes. Diligentes. Oiga cómo dice. Lucas 23:54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Mire, Jesús fue crucificado, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, ¿qué comenzaba? El día de reposo. Nadie, ningún judío podía hacer nada que significara trabajo ni oficio después de las 6 de la tarde. Era una costumbre, era una cultura, había penalidad. Entonces, hermanos, había mucha cosa que hacer. Después que fallece una persona, hay que buscar un acta de defunción, hay que buscar la cédula, hay que buscar una funeraria, hay que buscar el carro fúnebre, hay que contratar aquí, hay que ir al cementerio a preparar el lugar para poner el cuerpo. Hay muchísimas cosas. Y quedaba 3 horas. José tenía que ir a pedir el cuerpo, esperar que le dieran el cuerpo, venir y bajar el cuerpo, envolverlo en una sábana, ponerle las especies aromáticas, preparar el... Y él fue diligente. No quería que le cogiera la hora. Y tenía que dejar el cuerpo abandonado a donde le diera a las 6 de la tarde. Él fue diligente. Y esto tiene un mensaje para nosotros. Nosotros tenemos que ser diligentes en lo que estamos haciendo para Cristo. Hermano, Romanos, creo que 14:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Seamos diligentes, hermanos, en nuestro servicio a Dios. Y por último, José de Arimatea y Nicodemo mostró celo santo por el cuerpo de Jesús. Celo santo. Hay dos tipos de celo. Hay dos tipos de celo. Hay un celo diabólico, maligno. Es el celo que sentimos por lo que otra persona tiene. Pero hay un celo santo por las cosas sagradas. Un celo santo por las cosas de Dios. José y Nicodemo mostraron un celo santo. Mateo 27:60 dice, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José de Arimatea se ocupó de completar el proceso de la sepultura del cuerpo del Señor Jesús. No se marchó hasta que fue cerrada la tumba. Y esto muestra su profundo respeto y cuidado por la dignidad del Señor. Hermano, hoy día la iglesia de Cristo es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener un celo santo por el testimonio de la iglesia de Cristo. Necesitamos cuidar la dignidad de la iglesia de Cristo. Necesitamos cuidar la credibilidad de la iglesia de Cristo. Necesitamos defender la fe. Dice Judas en su único capítulo, comenzando el libro: contended ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos que defender la fe con nuestra vida. Entonces, hermanos, hermanos, hoy es día de victoria. Hoy es día de resurrección. Resucitó el Señor el domingo. Pero que esta Semana Santa que vivimos no sea en vano, no nos pase por encima. No, que tenga efecto en nosotros. Hemos recordado todo esto que Jesús pasó en la cruz. Pero tenemos que hacer algo con esos acontecimientos. Con recordar esos acontecimientos. Aquí tenemos tres personas que fueron transformados radicalmente. Uno se arrepintió de sus pecados y se convirtió a Jesucristo. Y dos creyentes secretos se convirtieron en valientes, en comprometidos, entregados a la causa de Cristo. Salieron de la clandestinidad, se identificaron con Cristo, pasaron de temerosos a osados. Pasaron de la inactividad a la acción, tomaron riesgo por Cristo, renunciaron a placeres del mundo por Cristo, ofrecieron lo mejor que tenían a Cristo, hicieron lo mejor que podían por Cristo. Hermano, te invito a que hagamos lo mismo. Y a ti, amigo presente, ya tuviste el ejemplo del centurión. El centurión y demás soldados de la cruz reconocieron sus pecados, reconocieron que estaban condenados, entendieron que Jesús era el Mesías, Redentor esperado, el siervo sufriente de Dios, que entregaba su vida en la cruz para llevar el castigo por nuestros pecados. El centurión aprovechó la oportunidad y lo reconoció como Señor y Salvador de su vida. Y te invito a ti a hacer lo mismo. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tus misericordias. Y de manera especial te agradecemos la obra de la cruz, donde nosotros vemos consumado el plan de redención de la humanidad, donde toda persona puede encontrar perdón a sus pecados. Toda persona puede encontrar salvación y vida eterna. Toda persona puede encontrar un Señor y un Salvador en el Cristo resucitado. Señor, mueve los corazones a la conversión. Mueve el corazón de los cristianos a la consagración. Gracias, Padre, porque nos permite estar aquí congregados hoy día, proclamando tu evangelio, proclamando la obra de la cruz. Quiero terminar haciendo un llamado. Si usted hoy entendió por qué vino Cristo, cuál es el beneficio de la venida de Cristo, Si usted ha entendido que usted ha cometido pecado, que usted está condenado por su pecado, que usted no puede salvarse a usted mismo. Si usted ha entendido que Jesucristo vino a morir en la cruz para salvarlo, y usted quiere hoy ser salvo, si usted quiere hoy irse de aquí siendo un hijo de Dios, si usted quiere irse de aquí redimido, con herencia celestial, pida a Dios salvación por medio de Jesucristo. Elévele una oración donde usted le dice: Dios mío, en esta mañana entendí a lo que Cristo vino a esta tierra. Él vino a morir en mi lugar. Él vino a morir por mí. Él tomó mi pecado y lo clavó en la cruz. Él vino para salvarme, para darme vida eterna. Él vino para librarme de la condenación al infierno. Yo te pido perdón de todos mis pecados en base a Jesucristo y la obra de la cruz. Eso es todo. Si usted hace una oración así de corazón, con un corazón arrepentido, humillado delante de Dios, Dios dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que Dios está esperando tu oración. Dios está esperando tu respuesta a este mensaje. Él te trajo aquí hoy para que tú escucharas este mensaje y entendieras lo que Cristo hizo por ti y no lo sigas despreciando. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, lo conquistan. El reino de los cielos sufre violencia por la lucha espiritual que hay de parte de Satanás, que se opone para que la persona venga a Cristo, venga a ser salvo y conquiste, alcance el reino de los cielos. Pero los valientes lo logran. Los valientes se levantan y claman a Cristo por salvación. Se entregan a Cristo. Confiesan a Cristo. Viven a Cristo. Eso es lo que queremos para ti en esta mañana. Dios espera por tu oración. Y mientras estamos todos orando con la cabeza baja, todos orando con la cabeza baja. Si usted es un creyente, pida por usted mismo y por los no creyentes que escucharon este mensaje y están batallando por dar el paso de fe y no se atreven. Ore por ellos. Mientras estamos todos orando y yo haciendo un llamado a las personas para que se conviertan a Cristo. Si alguien ha orado a Dios pidiendo perdón, vida eterna, salvación, pidiendo que Cristo le alcance con la obra de la cruz. Si alguien pidió a Dios salvación en base a Cristo y la obra de la cruz, levanta tu mano para llorar por ti. Déjame ver tu mano, no seas cobarde. Da el paso de fe, así como hizo Nicodemo y como hizo José, y como hizo este centurión. Alguien así, amigo que me mira por las redes y que va a escuchar este mensaje en el futuro, no te quedes en condenación eterna teniendo la oportunidad de salvarte por medio de Cristo y la obra de la cruz. Ven a Cristo y entrega tu vida. Señor, gracias. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra tiene poder. Tu obra de la cruz tiene poder. Lo cantamos. Lo cantamos al inicio de este mensaje, en este especial que hizo Laurita. La cruz tiene poder. Ese poder quiere alcanzar a todos. Pero las personas no vienen a recibir ese poder. Ese poder de perdón de pecados, ese perdón de salvación, ese poder de vida eterna. Las personas lo miran de lejos y no se apropian, no lo reciben, no lo toman. Señor, haz tu obra en los corazones que necesitan, que necesitamos, mejor dicho, yo soy el primero. Necesitamos consagración. Necesitamos fidelidad. Necesitamos entrega. Y también aquellos que no han venido a Cristo necesitan salvación. Haz la obra tú, Señor. El predicador solo riega la semilla y tú haces el resto, Señor. Cumple el propósito por los cuales tú envías tu palabra a los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.